Buenos días, gracias por llamarme.
No, por favor, es un placer llamarla y escucharla porque usted es muy clara y nos saca todas las dudas que tenemos. Y puntualmente ahora se está hablando mucho respecto a las vacunas, de la posibilidad de combinar entre la primera y la segunda dosis distintas, no sé si marcas o laboratorios. Calculo que para completar el calendario o el esquema, o quizá, no sé, sea más potente, no sé, usted me dirá.
Bueno, en realidad las vacunas siempre se han podido combinar en sí, sobre todo las que tienen las mismas plataformas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que decíamos que hay algunas que tienen, o sea, que la vacuna consiste en mostrarle al sistema inmunológico una sustancia o germen para decirle que eso es algo que nos va a atacar y que hay que elaborar una respuesta? O sea, simula en realidad un ataque. Entonces son sustancias o gérmenes que tienen la forma de lo que queremos darle al sistema inmunológico que reconozca, pero que no tiene la posibilidad de dar enfermedad. Entonces, lo que se ha hecho es, por ejemplo, en el caso de la Sputnik, la de AstraZeneca y la CanSino, por ejemplo, es tomar el virus del resfrío y ponerle, digamos, en su parte genética una porción del virus coronavirus, que es la que tiene la información para hacer la espiguita, ¿no? Entonces, desde ese punto, digamos, podrías...
¿Qué es la espiguita, perdón?
Cambiar con ella. La espiguita, ¿vieron la forma del coronavirus?
Sí.
Bueno, esa punta, las puntas que son las espinas de la corona, digamos, son la que estamos hablando, ¿no? La proteína Spike. Que ahí, digamos, es donde se usa para reconocerla, para que cuando el sistema inmunológico vuelva a ver esa proteína, la considere que es algo peligroso y lo ataque. Entonces yo tengo un despliegue de esa respuesta, ¿no? O sea, primero tiene que reconocer que está pasando algo, elaborar esa respuesta y desplegarla, ¿no? Esto tarda más o menos 21 a 28 días, que es por eso que nos decían que las dosis entre una y otra no es que tenían que ser a los 28 días, sino que no podían ser menos que 28 días.
Claro.
¿Por qué? Porque si yo me pongo una dosis ahora y otra la semana que viene, para mi sistema inmunológico forma parte del mismo evento, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, es el mismo ataque, no son dos veces.
Claro.
En cambio, cuanto más yo lo difiera, la primera y la segunda dosis, y si diera una tercera, por ejemplo, o como decíamos, si alguien tiene coronavirus, la información entonces al sistema inmunológico es de que yo con esto me voy a encontrar varias veces, entonces ya lo obligo al sistema a elaborar una respuesta todavía, digamos, más vigorosa y que va a durar más tiempo. Pero, digamos, en la primera dosis que yo me di, ya el 80% por ahí de la gente ya tiene una buena inmunidad y le va a durar entre 6 y 9 meses.
Ajá, bien.
Gabriela,
entonces,
buen día.
El combinar las vacunas significaría mostrarle de nuevo al sistema inmunológico que tiene que esto lo tiene que reconocer y atacar. Y si ya les decía, ¿no? Si te doy una tercera dosis, bueno, entonces entre esas tres yo podría combinarlas, porque de hecho la AstraZeneca es igual a uno de los componentes de Sputnik y la CanSino es igual al otro. Entonces yo podría combinar esto. De todos modos, eso me parece que, a mí me parece, o sea, que está dentro de las posibilidades biológicas, sí. ¿Está bien? Sí. ¿Va a ser malo? No. Lo que pasa es que a mí, como hay una guerra comunicacional, me duele mucho porque un poco se habló de esto como para darle la idea a la gente de que esto era una cosa al voleo, que te iban a dar algo y que después no iba a estar la segunda parte, que el gobierno negocia mal. O sea, yo lo veo más para el desánimo que para el decir, bueno, perfecto, quiere decir que podemos tener mucha más gente vacunada de primera vez, hasta, no, digamos, sin tener que esperar que, bueno, por ejemplo, que Rusia elaborara todas las dosis que tiene prometidas a todos los países que tiene prometidos, y entonces, bueno, se demora por ahí para nosotros, ¿no? De hecho, Rusia nos manda el componente 2 para poderlo elaborar y, bueno, irlo aplicando. O sea, cada vacuna que se compró tiene dos dosis y quien nos haya vendido las dosis nos tiene que garantizar las dos dosis.
Claro.
Por ahí, fíjate cómo se corta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sale con esto, cuando en realidad hoy por hoy todavía no hay una necesidad de hacer eso, aunque bueno, lo podrías hacer. No sé si se entendió.
Sí, sí, sí.
Edgar, creo que tenía una pregunta.
Sí,
Edgardo.
Quería consultarle, Gabriela, buen día. Respecto precisamente de esta nueva variante Delta del COVID y esta posibilidad que usted lo decía recién también de una tercera dosis, digamos, para enfrentar esta y seguramente otras variantes del virus, ¿no?
Claro, ahí, bueno, el tema es este. Hasta acá todas las variantes demostraron ser sensibles, digamos, a la vacuna, ¿no? Quiere decir que todas las vacunas hasta acá nos cubren contra las variantes que están circulando. El asunto sería si empieza a circular una variante que ya es tan distinta que no puede ser, digamos, prevenida con estas vacunas, y en ese caso, bueno, vos podés volver a relaborar, digamos, esa cara que ahora cambió tanto que ya el Identikit que había elaborado no me sirve, y hacer nuevas vacunas con esas nuevas caras, digamos, pero con mucho menos tiempo, porque ya no voy a tener que hacer la etapa 3 ni nada de eso, porque ya la vacuna está aprobada, ¿está bien?
Ajá.
De todos modos, claro, o sea, eso es algo que tenemos que se puede hacer. Permanentemente se está, digamos, testeando las variantes que circulan en Argentina, y ya les digo, nosotros tenemos variantes propias también sí. De Argentina. Lo que pasa es que no son de interés ni de preocupación, porque no han demostrado ser más contagiosas que el resto, al contrario, están entrando estas variantes de afuera y están empezando a copar, digamos, las infecciones, ¿está bien? Ahora, esto es una situación que todavía no está dada. O sea, las vacunas que estamos usando sirven para estas variantes. Y lo otro decirles es que estas variantes se transmiten y se previenen de la misma manera que la variante original, ¿no es cierto? O sea, no es que sea más contagiosa, que llega más lejos del metro y medio. O sea, que si nos ponemos a 2 metros,
claro,
o nos ponemos, digamos, con la mascarilla o el barbijo, digamos, para evitar, si nosotros estamos infectados, liberar mucho al aire, etcétera, etcétera, sirve de la misma manera. Y por ahí la vacunación sería, para mí sería ideal, en realidad, cerrar la circulación. No les digo cerrar todo, pero claro, no, porque la gente ahora se pone contenta, evidentemente, que se va a vacunar, y ahí se infectan.
Claro.
Entonces, tenemos gente que se ha infectado, que está con una evolución grave, que se había vacunado entre 2 o 3 días antes o después, evidentemente, ¿no?, el contacto que hubo, que se infectó, con lo cual ya esta vacuna no le sirvió a la persona.
Claro. Claro. Gabriela, perdón, retomo lo del inicio de la charla, esta cuestión de la combinación de las vacunas. Hay muchas personas que dicen que bueno, que la Sputnik no se podría combinar con ninguna. Hay muchas personas que están esperando su segunda dosis. ¿Cuál es la información?
Bueno, lo que estaba diciendo, la vacuna, la Sputnik, sí se podría combinar con la CanSino. Lo que pasa es que la CanSino tiene buena... O sea, por eso, cada componente de la Sputnik por separado tiene buena efectividad, ¿está bien? Tienen por arriba del 60-70%. Obviamente, si le das el segundo componente, la reforzas más. Pero ya te digo, o sea, el componente 1 es igual a AstraZeneca y el componente 2 es igual a CanSino.
Ah, bien.
Las podrías combinar.
Ah, bien.
¿Se entiende?
Ahora sí, ahora sí, sí.
Claro. Lo mismo que, por ejemplo, Covishield, que es la misma que AstraZeneca.
Sí.
Que también es la misma que la Sputnik. Entonces, podrías dar... date cuenta que entonces sería como dar 2 veces la Sputnik, la 1, por yes. ejemplo, ¿está bien? O sea, en ese punto no hay problema, no hay, o sea, está bien, ahora van a hacer un estudio, pero digamos, en el modelo teórico no hay ningún problema.
Bien.
El asunto es, vuelvo a insistir, esta sensación que se le da a la gente yes. de inseguridad con respecto a si la van a vacunar, qué le van a dar, o sea, eso es lo que a mí un poco me preocupa, de que siempre estamos un poco como en estado permanente de alarma por determinadas cosas y no por ahí por lo que está pasando, que bueno, ahora por ahí empezó a bajar un poco, pero ya sabemos que va a volver a subir, porque fíjate que el mismo ministro de Salud de la ciudad, de acá de Buenos Aires, nos dice que va a venir la tercera ola.
Sí.
Entonces, eso realmente es algo preocupante, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la inmunidad de rebaño cuándo se podrá conseguir? Se habla mucho y uno es con lo primero que se ilusiona, ¿no?
Claro, bueno, la inmunidad de rebaño vos tenés que tener más del 75% de la población que se haya inmunizado, ¿no? Ya sea porque se contagió o porque se vacunó. Lo que pasa es que, bueno, el contagio, por ejemplo, hemos visto reinfecciones, entonces por ahí no te garantiza, ¿viste? Como decían, ah, bueno, contagiémonos todos, así tenemos inmunidad de rebaño. No, porque por ahí te pasa, ¿no? Como en Brasil, lamentablemente en Manaus pasó eso, ¿no? O sea, todo el mundo se contagió, se murió un montón de gente y surge la cepa Manaus y vuelve a contagiar a un montón de gente. Entonces, desde ese punto no está bueno. Pero nosotros estamos a un ritmo más o menos de 300.000 dosis aplicadas por día. Claro, quiere mucho. Decir que nosotros en 10 días aplicamos 3 millones de dosis y en 100 días 30 millones. Cuando nosotros tengamos 30 millones ya vamos a estar en la inmunidad de rebaño. O sea que fíjate que estamos hablando de 2 o 3 meses, porque en realidad ya esto empezó a pasar. No es que vamos a hoy que Piovano te dice esto, ¿no? Pero bueno, ponele que fuera desde hoy. Estamos a 3 meses de lograr la inmunidad de rebaño. Por eso es tan importante seguirnos cuidando, porque lo que te decía recién, ¿no? O sea, fíjate, bueno, vamos a lo que pasó con Pfizer, ¿no? Yo he llegado a ver, digamos, notas donde se decía que una inmunización con Pfizer era 100% efectiva. Y Susana Jiménez recibió 2 dosis y tuvo enfermedad. Entonces, no es que son infalibles, ¿me entendés? Por eso hay que acompañarlas, conseguirnos cuidando.
Claro.
Para, digamos, yo creo que de todos modos va a llegar un momento que si seguimos abriendo, se sigue circulando el asunto de los aeropuertos, etcétera. Fíjate que Inglaterra, que iba a abrir, que qué sé yo, termina cerrando, porque no, o sea, termina siendo como que no te sirve. Entonces, yo creo que va lamentablemente va a llegar un momento que la humanidad va a decir, bueno, chicos, paremos 21 días la circulación lo más que podemos, o sea, no lo esencial, desde ya tratar de armar procesos que sean compatibles, ¿no?, que sean seguros, pero cerrar la circulación realmente 21 días, porque si no, te vas a seguir siendo el perro que se muerde la cola.
Claro. Claro. Gabriela, te hago una consulta también vinculada a esto de la inmunidad de rebaño. Y las personas que están decidiendo no vacunarse, recordemos que es un proceso voluntario y no obligatorio, ¿afecta esa inmunidad de rebaño?
Bueno, mira, curiosamente en Argentina, por suerte, viene siendo poca la proporción, ¿no es cierto? Con lo cual te deja que un 70% se va a poder vacunar, se va a querer vacunar, ¿no?
Bien.
Pero vos fijate que hay países del norte que es gravísimo esto, ¿no? O sea, Suiza, por ejemplo, viste, te están regalando, o sea, hasta una casa, creo yo, para que te vacunes. Canadá lo mismo, o sea, han comprado vacunas de más.
Claro.
Y no tienen, porque ha aprendido mucho el antivacunismo, o sea, toda esta cosa que es terrible, viste, porque claro, hemos ocupado tanto los medios de comunicación en hablar cualquier cosa menos de hablar de la historia, ¿no? De que la gente sepa lo que eran las plagas, las pestes, ¿viste? O sea, lo que no pasa por lo que vos hacés, ¿viste? O sea, nosotros, el asunto de los antivacunas, hace 3-4 años en Europa hubo un rebrote de sarampión con mortalidad, ¿viste? Uh-huh. O sea, ¿entendés? O sea, pero claro, ellos
se inyectan anti-age y después no quieren ponerse una vacuna para salvar la vida, digamos.
Es esa cosa.
Claro.
Es esa cosa.
Se compran la maquinita de, ¿cómo se llama? De la modelo, para que la cara no tenga arruga y después no se ponen la vacuna. Es una cosa loco.
Una cosa de locos, ¿viste? Lo que pasa es que esto es implacable. Entonces, el tipo que no se ponga la vacuna y circulan, a la larga se contagian. Y por ahí, bueno, por suerte no les pase nada a ellos, pero generalmente alguna persona alrededor, porque acordate que ahora vemos gente joven enferma grave sin factores de riesgo. O sea, que quiere decir que si vos dejás circular el virus en la población, no va a estar porque sea joven 100% cubierto. ¿Viste? Lo mismo cuando hablamos de los niños.
Eso te quería consultar. ¿Cuál es la vacuna ideal? ¿Cómo ves esta fase de la vacunación?
Sí, yo creo que todas estas vacunas van a servir para los niños. O sea, no veo un motivo por el cual no vayan a servir, ¿viste? Sobre todo, por ejemplo, la Pfizer, que es un poco la que es, entre comillas, la plataforma más nueva, que no se había usado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y esa ya se está usando y está, digamos, siendo aceptada. Quiere decir que las demás es cuestión de tiempo, ¿me entendés? Es cuestión de que empiecen a meter a niños en los protocolos, bueno, y empezar a ver. Pero no creo que vaya a pasar algo malo per se en estas vacunas, porque de hecho recordemos que nosotros nos vacunamos de niños, ¿no?
Claro, sí.
Quiere decir que no va a haber algo distinto claro. En esto desde ese punto. Es más, de hecho, les decía ya hace unos meses largos que si nosotros vacunáramos a los niños, ya ahí, digamos, no solo lo estarías resolviendo muchísimo, muchísimo la cuestión de los brotes que tenés, ni que hablar por la escolaridad presencial, ¿no? Pero otros brotes, ni que hablar la muerte de un niño o de que un niño cargue con la idea de que murió un familiar suyo porque él le llevó la infección.
Claro,
entonces,
claro.
Desde ese punto, vos tendrías inmunidad no solo para el ahora, sino ya sí para el futuro, ¿no? O sea, para cortar la circulación a futuro.
La Gabriela,
otra que está, sí. La otra que está, perdón, ya te termino, es la Sinopharm, que uh-huh. Se está usando también en China. Quiere decir que pasados unos meses, o un par de días, no sé, no tengo idea en qué etapa están estas pruebas, conclusiones con Sinopharm en China, pero bueno, es muy probable que se terminen aprobando, o sea que es cuestión de tiempo también.
Uh-huh. No, lo que te iba a consultar es si la vacunación va a ser cada año, ¿no? ¿Esta vacuna está prevista para que cada año se tenga que aplicar en estas dos dosis?
No, el tema es el siguiente. Vos, fíjate, vos tenés que ver qué es lo que va a pasar de acá a un año. Porque si vos hicieras como yo te digo, bueno, probablemente hasta lograras, digamos, bajar a un mínimo la circulación del virus, con lo cual ya te lo sacaste de encima, ¿no? Porque si hiciste dos dosis, ya tenés más de un año, casi 5 años por ahí de cobertura. O sea, si vos dieras una tercera dosis, tendrías 10 años.
Ajá.
Por ahí lo que yo querría, por eso viste que un médico salió a decir que si te infectabas y tenías las dos dosis, tenías inmunidad de por vida, que bueno, ahí uno no quiere de por vida.
Claro,
10 años, ¿viste? Por lo menos 10 años.
Mira.
Ah.
Entonces, si yo ahora, digamos, dentro de un año fuera a dar una dosis, y bueno, vería qué tengo circulando.
¿Entendés? Claro.
O sea, uh-huh. si se me separó mucho lo que yo estoy circulando en la comunidad de lo que yo tengo como vacuna, bueno, por ahí me puedo plantear de acá a unos meses cambiar entonces la parte, digamos, de la información genética, adaptarla a las variantes que yo tengo circulando, digamos, hasta acá, ojo, todas demostraron ser útiles, no es que estamos diciendo que no lo sean, estoy hablando de una cosa hipotética, uh-huh. Si no, si yo tuviera estas mismas variantes, logré vacunar todo, bajé todo, yo dentro de un año vacuno a todo el mundo de nuevo para garantizarme 10 años y seguramente desterré la circulación del virus. Ahora, si seguimos abriendo, si seguimos dejando que venga, ¿me entendés? Uh-huh. Ahí un poco me parece que va a tallar el tema de la política internacional de alguna forma, que es lo que te digo, ¿no? O sea, si el mundo algún día va a decir, bueno, pará, mirá, estamos gastando más plata
claro.
En respiradores que en ayudar por ahí a determinada industria o determinado comercio o las líneas, por ejemplo, de aeronavegación, para parar todo un poco y cortar realmente la circulación.
¿Viste? Pero es lo que decíamos, es muy de la población general de Argentina, es muy poco el porcentaje que viaja o que ha querido viajar. El tema es que esas personas después, bueno, dicen que se atenta contra su libertad o lo que quiere hacer, pero entran estas cepas y con una sola persona que entre la cepa ya se difumina,
claro,
¿no?
Porque además, son tan malditos que no solo que se van al lugar donde está, se contagian, vuelven, mienten, sino que además van y organizan una fiesta.
Claro,
entonces, al regreso, tema, claro. Porque si vos viajaras, pero vos haces las cosas como corresponde, esto no sería problema, esto no hubiera sido problema.
Claro.
¿Entendés? Entonces vos imaginate, estás hablando de gente hasta con nivel universitario, estás hablando de gente de personal de la salud, que viajó a esos lugares, volvió y organizó una mateada. Entonces, eso es lo que vos decís, en definitiva. Desgraciadamente esta pandemia mostró todo eso, ¿viste? Bueno, ahora, por ejemplo, el otro problema que nosotros tenemos es el asunto de los médicos que les aconsejan la vacunación, por ejemplo, a los pacientes.
Sí.
Una locura total, ¿viste? Bueno, por suerte, digamos, yo creo que la vorágine de la gente, ¿no?, que en Argentina es muy consciente del tema, por eso te digo, de la vacuna, ¿no? O sea, nosotros tenemos muy presente la utilidad de la vacunación, y entonces, bueno, ese discurso antivacuna, inclusive desde los médicos, no ha aprendido tanto.
Y con las embarazadas, yo he escuchado casos de personas que le han recomendado a mujeres embarazadas no vacunarse.
O sea, médicos. Claro,
bueno, médicos, ¿eh? Médicos.
Sí, por eso te digo. Bueno, a mí eso me parece grave, ¿viste? Porque me parece que vos ya hay una trascendencia todavía mayor, ¿viste? Porque una cosa es que vos decidas algo sobre tu cuerpo, ¿viste? Qué sé yo, también sobre el de tus hijos. Bueno, me parece que, no sé si es tanto, pero bueno, es un derecho casi natural, vamos a decir. Pero sobre el de los pacientes, sobre el de las mujeres embarazadas, eso me parece... Pero, ¿viste? O sea, también es verdad que si vos vas atrás de esos profesionales, bueno, ni que hablar que van a decir que es una campaña de...
Claro, no de sé, persecución.
Que, pero de algo van a encontrar para ponerle, ¿viste? En vez de decir, no, chicos, a ver, no se puede permitir que o sea, semejante ignorancia, ¿viste? O sea, eso es lo que es grave.
Graciela, gracias por su tiempo y por la claridad. Hasta cualquier momento.
Bueno, gracias a ustedes. Cuídense mucho porque todavía falta, pero ya tenemos... La llave ya la tenemos. Cuidémonos porque cuando llegamos a la inmunidad de rebaño va a estar todo mucho mejor, pero si no nos cuidamos nos podemos igual enfermar o enfermar a un ser querido. Así que bueno, tengamos paciencia, orden y más que nada alegría, porque si no es muy terrible todo esto, si no pensamos también en algo que nos haga sentir bien. Así que un beso grande a todos.
Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muniz, pasó por nuestro programa.